la primavera lo vives junto a DCI, porque ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos Early Bird exclusivo con tus tarjetas de crédito DCI. Asegura las primeras entradas este 19 de mayo solo por 2 horas, desde las 10 de la mañana en faunaprimavera.cl. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
La propuesta de reajuste del salario mínimo impulsada por el Ejecutivo continúa generando cuestionamientos desde la oposición y suma nuevas críticas en medio del debate legislativo. Los detalles los tiene Fernando Ríos.
El ingreso mínimo mensual aumentaría a 553.553 pesos tras la aprobación del reajuste impulsado por el oficialismo. La medida contempla un alza de 2,7% respecto del monto actual, equivalente a un incremento de 14.553 pesos. La iniciativa fue despachada a la Comisión de Hacienda del Senado, donde será sometida a votación durante los próximos días. En caso de obtener el respaldo, quedará a un paso de convertirse en ley. La discusión en torno al reajuste ha generado un nuevo foco de tensión política, luego de que el Ejecutivo rechazara la propuesta impulsada por la Central Unitaria de Trabajadores, que planteaba un aumento del 18,3%, surgieron cuestionamientos y señales de molestia desde el mundo sindical. En ese contexto, Luis Jaulén, vicepresidente de formación de la CUT, criticó la política laboral impulsada por el gobierno y aseguró que esta se aleja de los intereses y necesidades reales de los trabajadores.
Llama poderosamente la atención que si el gobierno tiene una preocupación por el empleo, no tenga ningún problema en hacer rebajas presupuestarias a servicios tan significativos como el CENSE, que lo único que hacen es poder favorecer o mejorar políticas de empleo.
El ministro subrogante del Trabajo, Gustavo Rosende, explicó que el reajuste responde a la incorporación del IPC acumulado de abril, indicador que no había sido considerado en la propuesta inicial. Asimismo, valoró el avance de la iniciativa y la calificó como un ajuste responsable. En la misma línea, el director ejecutivo de ProPyme, Rodrigo Bon, respaldó los planteamientos del Ejecutivo, aunque advirtió que, más allá de las discusiones, se requieren medidas concretas para impulsar la reactivación económica y fortalecer las pequeñas y medianas empresas.
Yo estoy de acuerdo con la autoridad desde el punto de vista que todos queremos mayor cantidad de empleo para que la economía se reactive, lógicamente, y bajar las formalidades. Creo que no hay nadie que pueda estar en desacuerdo. Ahora, que hay que salir un poco ya de las declaraciones y ponernos a trabajar, yo creo que es lo más adecuado.
La iniciativa también contempla ajustes a las asignaciones del Sistema Único de Prestaciones Familiares, además de modificaciones al subsidio familiar, cuyo monto quedó fijado en 22.601 pesos para 2026.
La votación del proyecto de escuelas protegidas ha generado alta expectación en el Congreso en medio de los intensos debates que ha suscitado la iniciativa. Entre los aspectos que generan mayor controversia figuran la revisión de mochilas y la eventual participación de policías en determinados procedimientos dentro de establecimientos educacionales. Los detalles los tiene Sebastián Catalán.
Este lunes el Senado votará en segundo trámite constitucional, el proyecto que establece medidas de seguridad, orden y convivencia para las comunidades educativas, conocido como escuelas protegidas. La iniciativa avanzó luego de que la Comisión de Educación revisara las 82 indicaciones presentadas por el Ejecutivo. Gran parte de ellas fue aprobada, mientras otras fueron rechazadas por mayoría o declaradas inadmisibles durante la discusión. Uno de los puntos que concentró el mayor debate fue el procedimiento para la revisión de mochilas. Finalmente, se acordó que la medida podrá ser solicitada por 2 integrantes de la comunidad educativa y consistirá en pedir al estudiante que vacíe su mochila. El mecanismo podrá aplicarse en aquellos establecimientos que lo estimen necesario y solo cuando existan indicios sobre la posible presencia de armas u otros elementos que puedan facilitar la comisión de delitos o representar un riesgo para la seguridad escolar. Sobre este punto, la senadora del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, manifestó reparos frente a algunas de las medidas incorporadas en el proyecto.
Que el proyecto de ley que se votará este lunes no tiene consenso, no resguarda la dignidad ni la intimidad de los estudiantes, recarga el trabajo de los profesores en áreas para las que no están preparados y lleva a convertir a todos y todas las alumnas en sospechosas.
Otro de los focos de discusión estuvo en la diferenciación entre las revisiones masivas y las particulares. Las primeras podrán realizarse en espacios comunes, como salas o halls del establecimiento, invitando a los estudiantes a vaciar voluntariamente sus mochilas. En cambio, las revisiones particulares se activarán cuando existan antecedentes o indicios de un posible ataque y el estudiante ponga resistencia al procedimiento inicial. Si el alumno se niega, se citará a su apoderado. Si este no concurre, el procedimiento podrá quedar en manos de Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones. Desde el mundo municipal, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, cercano a Chile Vamos, valoró el proyecto y afirmó que representa un primer paso para avanzar en mayores medidas de seguridad dentro de los establecimientos educacionales.
Es un paso adelante. ¿No es suficiente? No. Seguimos peleando porque necesitamos que Seguridad Municipal tenga más atribuciones para que nos ayuden al control de la seguridad en el espacio público, pero también en los colegios que dependen de la municipalidad.
En caso de ser aprobado, el proyecto pasará a su tercer trámite constitucional, instancia en el que la Cámara de Diputados deberá revisar y pronunciarse sobre las modificaciones incorporadas por la Cámara Alta.
En Radiograma, resumen de noticias.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa del exdiputado Joaquín Lavín León, por lo que se mantiene en prisión preventiva. Arriesga pena de cárcel Germán Naranjo, gerente comercial de la empresa Landes, detenido en Brasil tras protagonizar un episodio de racismo y homofobia. Un hombre fue asesinado en las afueras de un presunto punto de venta de drogas en La Pintana. La víctima recibió impactos de bala. El Tribunal Supremo del Partido de la Gente invalidó las elecciones internas de la colectividad y ordenó realizar nuevos comicios. El oficialismo respaldó al Ejecutivo frente a las críticas por la ausencia de un plan en materia de seguridad. Pese a que el Ejecutivo duplicó su propuesta inicial, la Central Unitaria de Trabajadores volvió a rechazar el alza del salario mínimo y aseguró que la cifra sigue siendo insuficiente.
Detrás de cada avance del país y detrás de cada talento que se desarrolla, hay técnicos profesionales que imaginan, crean y transforman. Por eso, INACAP abre sus postulaciones para la segunda versión de Fuerza TP, Técnicos Profesionales por Chile, el premio que reconoce el liderazgo, la trayectoria, la excelencia y la innovación de los titulados que están movilizando al país. Postula o nomina hasta el 1 de junio y juntos reconozcamos a los técnicos profesionales que transforman Chile en www.fuerzatp.cl.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llame al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Exactamente, 9:08 a.m.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Con ampliación de la detención por 24 horas quedó hombre que fue detenido por detectives de la PDI, imputado por homicidio cometido en población Domingo Contreras Gómez de Los Ángeles. La PDI, a través de detectives de la Brigada de Homicidios, logró la detención del hombre mayor de edad por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio con arma cortante. El hecho investigado ocurrió durante la madrugada del 14 de mayo de este año, alrededor de las 1:30 horas en la población Domingo Contreras Gómez, donde un hombre de 39 años de edad falleció producto de diversas heridas cortopunzantes, según lo relató el subprefecto PDI, Jair Bravo.
Persona, un hecho ocurrido el día de ayer en hora de la madrugada, al interior de la población Domingo Contreras Gómez de esta ciudad. Conforme al trabajo investigativo, al reconocimiento del cadáver efectuado el día de ayer, la entrevista a testigos, levantamiento de cámaras de vigilancia, logró establecer la dinámica de cómo ocurrieron los hechos. Estos antecedentes fueron informados al fiscal, quien se constituyó el día de hoy en esta brigada, solicitó al tribunal respectivo una orden de aprehensión.
En su poder se encontró la bicicleta en la que se trasladaba el día de los hechos, la cual presentaba manchas pardo-rojizas que, de acuerdo con la prueba del laboratorio de criminalística Zona Sur Concepción, correspondían a sangre humana. El detenido fue puesto a disposición del juzgado de garantía de Los Ángeles durante la jornada de ayer para su respectivo control de detención, donde se determinó ampliar la detención por, según se dijo, diligencias que faltan por cumplir en dicha investigación.
La información está primero en Radiograma.
Por más de 5 horas se prolongó en Los Ángeles un mega operativo masivo de fiscalización de orden y seguridad pública. Tenemos ese reporte con Mario Tapia.
El mega operativo fue encabezado por el delegado presidencial provincial de Biobío, Juan Pablo Mellado, junto a equipos de carabineros, PDI y organismos fiscalizadores, recorriendo distintos puntos de la ciudad para verificar el cumplimiento de la normativa vigente, condiciones de funcionamiento y seguridad de los recintos, acción que se prolongó por varias horas. Las fiscalizaciones contemplaron controles preventivos, revisión de patentes, inspecciones sanitarias, controles migratorios y verificaciones asociadas al orden público, funcionamiento de locales nocturnos y cumplimiento de obligación tributaria. En el marco del operativo, detectives del Departamento Migraciones y Policía Internacional de la PDI de Los Ángeles realizaron controles a 26 personas correspondientes a 18 ciudadanos chilenos y 8 extranjeros, entre ellos personas de nacionalidad colombiana, peruana, paraguaya y venezolana. Asimismo, funcionarios del Servicio de Impuestos Internos efectuaron cortes de documentación y revisión asociada al cumplimiento tributario de los locales inspeccionados, además de verificar la correcta emisión de boletas y comprobantes electrónicos en plataformas digitales. Por su parte, finalmente, la Seremi de Salud fiscalizó 2 locales nocturnos y 2 club restaurant de la comuna de Los Ángeles, iniciándose 2 sumarios sanitarios por infracciones a la ley del tabaco. El delegado presidencial Juan Pablo Mellado señaló que este tipo de operativos busca fortalecer la seguridad y dar mayor tranquilidad a los vecinos mediante un trabajo coordinado entre distintas instituciones del Estado.
La comuna de Nacimiento contará con planta de revisión técnica. Esta importante noticia para la comuna fue confirmada durante la reunión sostenida en Santiago entre el alcalde Carlos Tolosa Soto, la diputada Flor Baize y el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Luis de Grange, instancia en la que se ratificó la futura instalación de una planta de revisión técnica en Nacimiento. Actualmente el proyecto se encuentra en proceso de elaboración de las especificaciones técnicas, mientras que la licitación se concretaría durante el segundo semestre de este año. Además, se proyecta que la planta pueda ser inaugurada durante el año 2027. Así lo explicó el alcalde de Nacimiento, Carlos Tolosa.
Ya a contar del segundo semestre se va a iniciar el proceso de la licitación de esta planta de revisión técnica, que la esperamos anheladamente todos los nacimentanos y nacimentanas. Así que esta es la noticia que queremos llegarle a toda la gente, los habitantes de la comuna y alrededores, que vamos a contar con una planta el próximo año, si Dios quiere, estar inaugurando esta planta. Nuestro ministro se ha comprometido a conocer la comuna de Nacimiento, así que estamos muy contentos.
Esta nueva planta será de carácter mixto, permitiendo realizar revisiones técnicas tanto a vehículos livianos como pesados, entregando una solución muy esperada por conductores y transportistas de la comuna y sus alrededores. Durante el encuentro, además, se abordaron temas relacionados con la conectividad rural y las mejoras en las señales telefónicas, buscando fortalecer la comunicación y el acceso a servicios en distintos sectores de Nacimiento.
Hoy, el ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Carén, tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Carén. Carén, tu especialista en ruta. Visítanos en carén.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En Mulchen, las autoridades visitaron durante esta semana viviendas piloto de proyectos habitacionales de esa comuna. Las iniciativas Villa Mulchen y Alto Cordillera beneficiarán a 433 familias de la comuna y actualmente presentan importantes avances en sus obras. Cientos de familias de la comuna de Mulchen participaron en una visita a las viviendas piloto de los proyectos habitacionales, iniciativas que beneficiarán a 433 familias y que actualmente presentan importantes avances en su ejecución. La actividad fue encabezada por el alcalde José Miguel Muñoz, junto a autoridades regionales, dirigentes y representantes de los comités habitacionales, quienes recorrieron las futuras viviendas para conocer en terreno sus terminaciones, distribución y espacios comunitarios. Según se informó, el proyecto Alto Cordillera ya supera el 83% de avance y contempla 140 departamentos distribuidos en 7 edificios de 5 pisos. En tanto, Villa Mulchen registra más del 60% de ejecución y considera 293 aspectos de viviendas, además de áreas verdes y equipamiento comunitario. Desde el Servio Biobío, el director regional subrogante Carlos Rifo destacó que ambos proyectos consideran acompañamiento permanente para las familias beneficiarias y reafirmó el compromiso de continuar avanzando para concretar la entrega de las viviendas dentro de los plazos establecidos. El Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC, se hizo parte en la acción legal que fundaciones animalistas siguen contra una clínica veterinaria en Los Ángeles, acusada de graves negligencias que han causado maltrato y muerte a mascotas. El caso ha sido denunciado y llevado a tribunales por el abogado de las fundaciones animalistas Patitas de Los Ángeles y Mascota Alerta de Santiago, Eduardo Gutiérrez, que señaló la relevancia que tiene la suma de este organismo público a la acción legal contra la clínica veterinaria Bernabé de Los Ángeles, acusada de graves negligencias que han costado la vida de mascotas.
Se hizo parte del Servicio Nacional del Consumidor, presentó una demanda también en contra de Bernabé, en el mismo procedimiento, ya solicitando el máximo de las multas. Está bien ahí especificado cómo se fundamenta, digamos, la aplicación de esta multa, cómo se vulnera, digamos, la norma de la ley del consumidor. El Servicio Nacional del Consumidor hizo un trabajo que antes no lo había yo visto, que es una especie de investigación.
El letrado sostuvo que los hechos que se presentan como pruebas en las denuncias de los afectados se han ido acreditando de manera paulatina, por lo que confían en un positivo resultado final.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Volvo. Súbete con seguridad a la electromovilidad.
La propuesta de reajuste del salario mínimo impulsada por el Ejecutivo continúa generando cuestionamientos desde la oposición y suma nuevas críticas en medio del debate legislativo. Cabe recordar que el gobierno optó por duplicar el monto inicialmente acordado en una semana marcada por tensiones y diferencias surgidas en la Cámara de Diputados. La información con Fernando Ríos.
El ingreso mínimo mensual aumentaría a 553.553 pesos tras la aprobación del reajuste impulsado por el oficialismo. La medida contempla un alza de 2,7% respecto del monto actual, equivalente a un incremento de 14.553 pesos. La iniciativa fue despachada a la Comisión de Hacienda del Senado, donde será sometida a votación durante los próximos días. En caso de obtener el respaldo, quedará a un paso de convertirse en ley. La discusión en torno al reajuste ha generado un nuevo foco de tensión política, luego de que el Ejecutivo rechazara la propuesta impulsada por la Central Unitaria de Trabajadores, que plantea un aumento del 18,3%, surgieron cuestionamientos y señales de molestia desde el mundo sindical. En ese contexto, Luis Jaulén, vicepresidente de formación de la CUT, criticó la política laboral impulsada por el gobierno y aseguró que esta se aleja de los intereses y necesidades reales de los trabajadores.
Llama poderosamente la atención que si el gobierno tiene una preocupación por el empleo, no tenga ningún problema en hacer rebajas presupuestarias a servicios tan significativos como el CENSE, que lo único que hacen es poder favorecer o mejorar políticas de empleo.
El ministro subrogante del Trabajo, Gustavo Rosende, explicó que el reajuste responde a la incorporación del IPC acumulado de abril, indicador que no había sido considerado en la propuesta inicial. Asimismo, valoró el avance de la iniciativa y la calificó como un ajuste responsable. En la misma línea, el director ejecutivo de Propyme, Rodrigo Bon, respaldó los planteamientos del Ejecutivo, aunque advirtió que más allá de las discusiones se requieren medidas concretas para impulsar la reactivación económica y fortalecer las pequeñas y medianas empresas.
Yo estoy de acuerdo con la autoridad desde el punto de vista que todos queremos mayor cantidad de empleo para que la economía se reactive, lógicamente, y bajar las formalidades. Pero no hay nadie que pueda estar en desacuerdo. Ahora, que hay que salir un poco ya de las declaraciones y ponernos a trabajar, yo creo que es lo más adecuado.
La iniciativa también contempla ajustes a las asignaciones del Sistema Único de Prestaciones Familiares, además de modificaciones al subsidio familiar, cuyo monto quedó fijado en 22.601 pesos para 2026.
Y la próxima semana va a ser la última de Máximo Pacheco al mando de Codelco en medio de los cuestionamientos por cifras de producción, problemas financieros y el debate que abrió la llegada de Bernardo Fontaine a la presidencia del directorio de la estatal. El gobierno defendió su nombramiento y aseguró que Codelco debe estar en control, pese a las críticas surgidas desde distintos sectores por la falta de experiencia en minería de Fontaine, economista y ex convencional constituyente. A eso se suman además las dudas instaladas tras los cuestionamientos por eventuales ajustes en cifras de producción a fines del último periodo, situación que incluso podría derivar en auditorías internas o externas una vez que asuma el nuevo directorio de la estatal. En ese contexto, desde la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Zulantay, de la UDI, señaló que Fontaine enfrentará una tarea compleja y que uno de los puntos claves será rodearse de equipos técnicos sólidos para sacar adelante Codelco.
Creo que lo ideal es tener experiencia en el mundo minero, pero a su vez también estoy seguro que Fontaine puede hacer buenos equipos para soslayar cualquier vacío que se pueda dar en ese sentido.
Y sobre este mismo punto profundizó el presidente de dicha comisión en la Cámara Baja, el diputado Cristian Tapia, independiente del PPD, quien insistió en la importancia de contar con un presidente ejecutivo fuerte al interior de la empresa.
Fontaine, que es un economista, él no es experto en minería, lo que tiene que hacer es tener un muy buen presidente ejecutivo de Codelco, que es la persona que tiene que andar controlando y trabajando en cada una de las divisiones.
Así, una de las primeras tareas que podría enfrentar el nuevo directorio será revisar las cifras de producción y los balances de Codelco luego de las dudas surgidas respecto a cómo se alcanzaron algunas metas comprometidas durante el último periodo. Todo esto, además, en medio de las advertencias desde algunos sectores políticos que miran con preocupación la llegada de Fontaine y un eventual avance hacia una mayor privatización de la estatal.
Sube la benzina, suben las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomestore.cl. Volvo.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La Central Unitaria de Trabajadores, provincia de Biobío, Los Ángeles, se sumó a acciones legales para evitar recorte de recursos a hospitales de Biobío. Senador Gastón Saavedra interpuso en las últimas horas un recurso de protección pidiendo orden de no innovar. La CUT provincial de Biobío señaló a través de su presidente Cristian Concha que este organismo multisindical apoyará y se sumará a toda acción legal a objeto de impedir recorte de recursos para el Hospital de Los Ángeles, medida anunciada por el Ministerio de Hacienda, con 2.700 millones menos para el caso del Centro Asistencial Angelino. Cristian Concha sostuvo que se sumarán al recurso de protección interpuesto por el senador Gastón Saavedra, que pide orden de no innovar, es decir, dejar las cosas como están hasta resolver el fondo de la acción legal, con el claro objetivo de frenar estos descuentos.
Hoy día la Central Unitaria se adhiere justamente a este trabajo que está haciendo el senador y también a los distintos trabajos que están haciendo algunos parlamentarios en torno a que no existan descuentos. Hoy día vemos con mucha impotencia en realidad estos recortes debido a que no vienen a mejorar la calidad de la salud, vienen a generar más atochamientos, menos presupuesto para el trabajo que se realiza con todos los pacientes.
Concha insistió en que la acción judicial interpuesta por el senador Saavedra busca evitar un perjuicio enorme no solo a los usuarios del Hospital de Los Ángeles, sino también a los trabajadores. Finalmente agregó el dirigente de la multisindical que se reunirán con sindicatos de trabajadores de la salud y otros para seguir ejerciendo acciones que permitan frenar esta medida que restaría importantes recursos a hospitales de la región del Biobío.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Una mujer adulta mayor murió atropellada en la ruta que une Los Ángeles con Santa Bárbara, acá en la provincia de Biobío. Tiene ese reporte Mario Tapia.
El accidente se registró a la altura del puente Calderones, en la ruta que une Los Ángeles con Santa Bárbara, aquí en la provincia de Biobío. El hecho es investigado por la CIA de Carabineros y también por carabineros de Paillingüe que llegaron al lugar para adoptar el procedimiento correspondiente de manera preliminar. Luego, efectivos de la CIA, su comisaría investigadora de accidentes de tránsito, se personó en el lugar, donde por espacio de 3 horas se realizaron las pericias respectivas. Una mujer adulto mayor es la víctima, que fue atropellada y murió en el mismo lugar de los hechos, según se informó. El tránsito vehicular en la ruta Q61 estuvo interrumpido por más de 3 horas mientras se efectuaban los peritajes y labores de despeje de la pista. Biobío, la radio.
Un menor escolar fue sorprendido portando en su mochila un arma de fogueo en Angol. Tiene los detalles Vladimir Sáez.
Un adolescente estudiante del Liceo Juanita Fernández Solar fue detenido por parte de carabineros. Según señaló el comisario de carabineros de la capital de Malleco, mayor Fernando Quiñiñir, esto se dio en el marco de una revisión por parte de la comunidad escolar de este establecimiento educacional de mochilas, encontrando un elemento prohibido en una de estas de este estudiante.
Al alumno detenido en el Liceo Politécnico Juanita Fernández, a raíz de una revisión de mochilas que realizó personal del establecimiento educacional, se puede detectar un arma a fogueo en esta. A raíz de eso, personal de carabineros se constituyó, pudiendo establecer la marca y modelo que se encuentra restringida para la venta conforme a la ley de control de armas. El adolescente fue puesto a disposición de la fiscalía y pasó el día de hoy al control de detención.
En otro procedimiento policial, el oficial de carabineros mayor Fernando Quiñiñir señaló que se detuvo a una persona por femicidio frustrado en la comuna de Purén.
Respecto al procedimiento policial que involucra a una persona que fue detenida por unas lesiones sufridas por una mujer en la comuna de Purén, personal de la sección de investigaciones policiales CIP de la primera comisaría realizó diversas diligencias para poder establecer la causa y circunstancias en que esta persona, esta víctima, habría resultado lesionada. En coordinación con la fiscalía se logró establecer más o menos la dinámica del procedimiento, generándose una orden de arresto por femicidio frustrado. Tarde noche se logró la detención gracias a la orden de arresto emanada por el juez de garantía competente, pudiendo poner a disposición a esta persona el día de hoy al control de detención en la comuna de Purén.
En ambos casos, las personas detenidas quedaron a disposición de los tribunales correspondientes, tanto de nuestra ciudad como también de la comuna de Purén. En Angol, Biobío, la radio.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Nos quedamos con un día domingo soleado en Biobío y en Los Ángeles en particular, donde estamos ya con 7 grados, esperándose una máxima de 18 grados. Panorama calcado, similar también para mañana lunes acá en la zona, una mínima de 1 grado y una máxima de 18. En Angol, en tanto, a esta hora están con día soleado, 8 grados, esperándose una máxima de 16, y para mañana lunes allá en Angol se espera una máxima de 18 grados. Ya luego, como es habitual, cada mañana también en Biobío estaremos con las noticias del deporte. Son exactamente las 9 de la mañana con 28 minutos.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. En el hogar de ancianos Don Oriones de Los Ángeles protegen y cuidan a 107 adultos mayores. Ellos necesitan tu ayuda: petróleo, leña, sábanas y frazadas de plaza y media, alimentos no perecibles y leche en polvo al 26%. Visítalos en Néstor del Río 500, Los Ángeles, o llama al 43-236-2164. Con tu colaboración, esta gran responsabilidad se puede llevar adelante.
Aquí comienza
Bingo Bingo Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región del Biobío. Bingo Bingo Deportes, cobertura total.
Bueno, Laja histórico se hizo respetar este fin de semana en casa y ayer derrotó por 2-0 Iberia por la tercera B. Ahora la azulgrana deberá concentrarse y ojalá sumar un triunfo el próximo miércoles 20 cuando reciba al club Hualpén. Este partido estaba programado para las 19:30 horas en el Estadio Municipal de Los Ángeles. El próximo rival de Iberia perdió ayer por 5-1 frente a Nacimiento. Por la tercera A, Naval le ganó a Comunal Cabrero por 2-1 y Malleco Unido va a jugar recién hoy desde las 15:30 horas como local frente a Lautaro de Buin. Estaba viendo la tabla de posiciones ahí de la tercera B donde milita Iberia, donde hay tres líderes y entre ellos Laja histórico está por alguna pequeña diferencia en el resto de las estadísticas, de los goles convertidos y todo aquello. Está como número uno Buenos Aires, después Interconcepción y Laja histórico, pero en la práctica todos están con 12 puntos. Después aparece más abajo en la décima posición Iberia con 3 unidades. Nacimiento tiene 3, pero por alguna diferencia está en el puesto número 11. Después viene Conchalí, Deportes Pumanque y colista está Deportes Hualpén con 0 puntos. Así es que inmejorable oportunidad, si pudiera pensar, la del día miércoles para Iberia de sumar ojalá de 3 puntitos. Uno dice, pudiera, claro, porque así como se ve la debilidad de Hualpén, también se advierte obviamente la necesidad de ganar, así es que será un partido entretenido el que se viene ahí en vísperas del feriado del día 21. ¿Ah? Hay otros partidos también, no solamente el de Iberia, pero ya estaremos comentando en relación con aquello. Nos vamos a las informaciones del ámbito de la Copa de Clubes Campeones, que recordemos tuvo acción durante la jornada de ayer. Y acá tenemos parte de lo que pasó precisamente ahí con esta Copa de Clubes Campeones, claro, donde en la serie juvenil jugó Maestranza de Nacimiento con Juventud Porteña de Talcahuano. Lamentablemente para las pretensiones de Nacimiento, los locales prácticamente ya de Talcahuano se quedaron con el triunfo contundente por 4-1 y son los campeones de la serie juvenil. Maestranza Nacimiento se conforma esta vez con el vicecampeonato allá en esta Copa de Clubes Campeones. Vamos a ver el detalle de lo que pasó con los equipos de la vecina comuna de Mulchen. Estamos acá precisamente ahí ampliando la información, donde en la serie segunda infantil Salvo Sur se consagró campeón del regional de clubes 2026. Luego de un empate a cero en tiempo reglamentario, los mulcheninos superaron en penales por 5-3 a Leandro Moreno de Lagunillas. Es el primer título de este tipo para los albicelestes y suma el tercero consecutivo en la región para el fútbol de Mulchen. Desde Avenida Segunda Infantil el 2004, Lautaro Juvenil 2025 y ahora Salvo Sur Segunda Infantil 2026. Felicitaciones a sus jugadores, a sus encargados e hinchada en general. Gracias Salvo Sur, bien merecido lo tienes, es el comentario a través de las redes sociales precisamente allá en Mulchen. Y en la otra instancia, cerca del final, llegó el 2-1 de Francisco Rivas de Lota sobre Lautaro. Se hizo un gran esfuerzo sobre el reducto que fue incómodo para los mulcheninos y que estaba cerca de los penales. La primera infantil no logró el título, cierto, pero estuvo en la final regional dejando en alto el fútbol de Mulchen con este vicecampeonato. Duele, claro que duele, pero esto sigue, indican ahí también en las redes sociales, con el buen logro ahí en una de las series donde campeonó Mulchen y en la otra se queda como vicecampeón. Vamos a estar en la expectativa, por cierto, lo que tiene que ver con la ANFA Biobío Los Ángeles, con la final que se juega hoy allá en el Estadio El Morro de Talcahuano, en Super Senior, Unión Balmaceda, enfrenta a las Torres de San Pedro a las 15:03 p.m. Y también, un poco más temprano, ya dentro de un rato, a las 11:00, en Años Dorados, se juega la final también allá en El Morro, entre Ferroviarios de Yumbel y Gold Cross de Talcahuano. A la 1:00 p.m. es la final femenina entre Jardines del Alto de Cabrero, ahí también tenemos interés en aquel partido, frente a Juventud Kennedy de Concepción. Y después a las 3:00 p.m. viene el partido entonces, la final en Super Senior de Balmaceda, de la ANFA Angelina con las Torres de San Pedro. Y la final de Senior y Honor, recordemos, quedó para el domingo 24 en el Estadio de Tomé, ahí en pleno centro, digamos, en área urbana de Tomé. Van a jugar aquel domingo, el próximo fin de semana, a las 12 horas, Orompeyo de Anfa Bio Bio Los Ángeles, con Playa Sur de Coronel, y de fondo a las 14 horas, en honor a América de Anfa Bio Bio Los Ángeles, con 21 de mayo de Coronel. Ahí está el detalle entonces de la acción, lo que ha pasado y lo que se viene también para esta Copa de Clubes Campeones. O sencillamente Copa de Campeones, como le dicen algunos. Tenemos también la acción que va a imperar hoy día en las canchas, algunas techadas y otras al aire libre, de los rayueleros angelinos, que retoman el campeonato el pasado fin de semana por el Día de la Madre. No se jugó y hoy sí, a partir de las 10.45 horas. Recordemos que los 12 clubes, tras la primera fase del campeonato de apertura, jugaron ahí entre ellos, había una combinación bien especial, y ahora, dentro de esa competencia, dentro de los 12, digamos, los 6 primeros van por el título. Juegan todos contra todos, y del séptimo lugar al puesto número 14, perdón, al 12, juegan entre ellos por puestos secundarios. Así que está entretenido aquello. Vamos con el detalle de lo que es la programación para el grupo 1. El Palto recibe al Pedro Aguirre Cerda. Oro Verde será anfitrión de Orompeyo. Colo Colo va a jugar de local con su vecino, el Club Bernardo Higgins. Los separa solo un cerco. Ya ahí está el grupo 1, que el equipo que logre sumar más puntos y rayas, por si hay empate en la puntuación, se ve el asunto de las rayas. Ellos juegan por los primeros lugares, digamos, por el título de campeón. Y por puestos secundarios está Sol de Biobío, que recibe al Esfuerzo, Escritores de Chile, que hace de local con Los Carrera, y Las Américas, que recibe bajo techo al Sauce. Habrá acción hoy también con la tercera fecha del campeonato de automovilismo de Sledaca, que es el Club de Automovilismo de Cabrero. Vamos a escuchar a Juan Pedro Castillo, que es el líder de la categoría Semilla Star, ¿verdad? Allá en Cabrero, recordando que se corre en asfalto. Ahí nos comentaba, ¿verdad?, cuáles son las expectativas y cómo se ha preparado precisamente para esta fecha.
Lo primero que quiero llegar es ser campeón de esta categoría, y el hecho de que tenga esta meta a mediano o corto plazo, de la inserción de un Peugeot 1400 a la categoría, para poder hacer los primeros ajustes, porque el hecho de dejar un auto que esté punteando en los primeros lugares es difícil, y como siempre, si es que vamos a ir a alguna parte, hay que ir a tomar los primeros lugares.
Esa es precisamente la idea. Igualmente vamos a escuchar a Ricardo Urrutia, está liderando la categoría B16, Ricardo Urrutia justamente en la categoría B16 en Cabrero. Él es un piloto muy joven que en su tiempo debutó en los Fiat 600 tracción trasera, después lo vimos debutando en la promocional de 1150cc tracción delantera en piso de tierra, y ahora se queda en la Nissan B16 asfalto. ¿Ah, alguna interrogante por qué se dio esa combinación y ese cambio tan especial?
La verdad es que fue una decisión que tomamos con mi papá, por el tema de que el Fiat 600 no se me acomodaba para asfalto. Y yo quería correr en el asfalto, en Cabrero principalmente, y competí en un Spark después, y no me gustó mucho el andar del auto. Entonces lo cambié y ahora tengo un Nissan B16, y la verdad es que se me ha acomodado muy bien, y los resultados se han dado en estas dos fechas que llevamos. El auto que yo tengo ahora, yo lo compré así, lo compré corriendo, lo compré desarrollado, y el auto está tal cual. Yo no le he hecho absolutamente nada. Claro, no, es muy distinto. Por ejemplo, cuando yo corría en el auto mío, yo no le cambiaba absolutamente nada, le cambiábamos solamente los neumáticos. De Los Ángeles corría un fin de semana, iba a correr la otra semana en el Cabrero, y corría tal cual. Y el auto se comportaba bastante bien.
El mismo piloto Ricardo Urrutia comenta otros antecedentes de las preparaciones que ha tenido, que está haciendo aparte de conducir también su carrera académica, digamos, profesional, y algo más sobre lo que se viene también esta tarde.
Yo estoy estudiando sistema vespertino en el INACAP, estoy estudiando mecánica y electromovilidad, este es mi tercer año ya, pero el dejar las carreras nunca ha sido una opción. La verdad es que sí, se echa bastante de menos el correr en tierra, porque yo corría casi todos los dos veces al mes en Yumbel y Los Ángeles, y estaba acostumbrado ya, entonces ahora cambiar de eso al asfalto es demasiado distinto en todo ámbito.
Vamos a ver qué pasa con estos pilotos entonces, y otros más, por cierto, que darán vida a esta tercera fecha del campeonato del Sedaca a partir de las 13.15 horas. A la 1:15 de la tarde comienzan las carreras entonces allá en el circuito asfaltado Manfred Sutter de la comuna de Cabrero.
Juégatela con Bio Bio Deportes.
Bueno, y el resto de las informaciones las conocemos de inmediato y con Felipe Espina.
Universidad Católica venció por 2-0 a Deportes Limache en el duelo más destacado de la jornada, en la disputa de la duodécima fecha del torneo del fútbol profesional chileno de Primera A. El delantero de los cruzados, Clemente Montes, valoró la victoria que deja a su equipo en el tercer lugar de la tabla.
Sabíamos que teníamos que ganar sí o sí porque ellos están arriba de nosotros y más encima se nos vienen unos partidos muy entretenidos, la verdad, muy contento por eso. Se nos vienen varios, bueno, partidos de la Copa Libertadores y también equipos que no están peleando arriba, así que es importante este triunfo y que sigamos por esta senda y sumando más puntos.
La nota preocupante vino por la lesión del atacante de la Franja, Fernando Sampedri, que en un choque involuntario con Misael Yantén sufrió un traumatismo cráneo nasal y tuvo que ser trasladado a una clínica del sector oriente de la capital. Según información del club, el jugador se encuentra en buen estado y al cierre de esta edición se esperaba el parte médico oficial. En el otro partido del sábado, Universidad de Concepción venció por 1-0 como visitante a O'Higgins de Rancagua. La fecha continúa hoy a las 12:30 horas con el partido entre Huachipato y Unión La Calera en el Estadio Cap Acero. Luego, Universidad de Chile visita en el Estadio El Cobre de El Salvador a Cobresal, buscando terminar con una racha de 10 años sin victorias en ese recinto. El delantero universitario Juan Martín Lucero adelantó el partido ante los cobresalinos.
Vamos a enfrentar un rival muy complicado. Hace mucho tiempo la U no logra ganar allá. Está peleando en los puestos bajos. Pero bueno, sabemos el equipo que somos, el plantel que tenemos. Si bien hay varias bajas, varios lesionados, hay un plantel, bueno, donde es muy competitivo y creo que en el día a día todos nos preparamos para poder estar y sé que el equipo lo va a hacer de la mejor manera.
Colo Colo, en tanto, será local desde las 17:30 horas ante Ñublense en el Estadio Monumental. El DT del Cacique, Fernando Ortiz, analizó al cuadro chillanejo.
Sabemos que es un rival muy competitivo, donde tiene un sistema de juego que le ha resultado muy bien y está ahí prendido en la tabla de mitad de hacia arriba. Tiene un técnico muy inteligente que sabe utilizar a sus jugadores. Nosotros preparamos el partido para hacer un buen partido y sacar una victoria. Luego, todos sabemos que esto es fútbol y a veces cambia ciertas circunstancias y nosotros tenemos que estar preparados para revertir esas situaciones, pero respetando al rival, pero a la vez queriendo ganar.
La fecha 12 la van a cerrar en el Estadio Esterroa, Deportes Concepción y Everton de Viña del Mar a partir de las 8 de la noche. En el fútbol internacional, el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se mide desde las 13 horas en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán ante Real Madrid, en duelo correspondiente a la penúltima fecha de la Liga de España. Por su parte, el Elche de Lucas Cepeda será local ante el Getafe. Ambos duelos enmarcados en la lucha por la parte baja de la tabla. El Betis, en tanto, ya clasificado a la Liga de Campeones de la próxima temporada, visita desde las 15:15 al Barcelona en el Camp Nou. Manuel Pellegrini, DT chileno de los Béticos, adelantó el choque ante los Blaugrana.
Si llegan los dos equipos con los objetivos cumplidos, eso no significa que no vaya a ser un buen partido. Creo que son dos equipos además que se dedican a jugar al fútbol, que intentan ser creativos. Barcelona creo que ha dado un ejemplo de lo que es un espectáculo dentro del campo de fútbol y seguramente va a querer terminar con toda su gente realizándolo. Y por otro lado, bueno, nosotros que tuvimos gran logro con 2 semanas de anticipación, que no nos hubiéramos imaginado de haberlo alcanzado. Y ahora tratar de terminar la temporada de la mejor manera posible.
En otros deportes, el golfista chileno Joaquín Niemann finalizó en la 11ª posición en la tercera ronda del PGA Championship que se disputa en Filadelfia. El chileno firmó este sábado una gran actuación de 66 golpes menos 4, dejando un acumulado de menos 2, manteniendo grandes opciones de pelear por el título del segundo major del año en uno de los campos más difíciles de la temporada.
Bío Bío Deportes.
La radio sirve a sus auditores.
Al cumplirse el 5º aniversario del fallecimiento de los hermanos Ibar y Ulises Barcastro, se ofreció una misa en su memoria, hoy a las 20 horas en la Parroquia Sagrada Familia, ubicada en calle Marconi 710 de Los Ángeles. Se invita a familiares y cercanos en general. Continúan en nuestros estudios documentos a nombre de Brian Andrés Rodríguez Gacitúa, de Tamara Solange Riquelme Calabrano y también de María Eugenia Pilar Navarrete Sandoval.
Funeraria Los Ángeles, más de 40 años acompañando su dolor con un servicio humano y calidad. Informa el obituario de hoy en Bío Bío.
Comunicamos el sensible fallecimiento de Víctor Manuel Inostroza Paredes, quien está siendo velado en la parroquia Jesús de Nazaret, ubicada en Avenida Calle Monasterio, número 250, Villa Galilea de Los Ángeles. Será una misa hoy a las 12 horas para posteriormente ser trasladado al cementerio católico de Avenida Gabriela Mistral, acá en Los Ángeles. También dará a conocer el fallecimiento de Alba Doris Donoso Cáceres, quien está siendo velada en la que fuera su casa habitación, ubicada en Hijuela La Piña, sector El Litre, Salto de Laja. Hoy se efectuará su funeral a las 4 de la tarde en el cementerio Las Catalinas de Pedregal. Finalmente, dará a conocer el fallecimiento de Adela Eufemia Morales Escobar, quien está siendo velada en la parroquia San Judas Tadeo. Hoy se efectuará una misa a las 10 de la mañana y su funeral a las 12 horas en el cementerio General de Los Ángeles.
¿Sabía usted que nadie puede obligarlo ni forzarlo a contratar un servicio funerario? No se deje engañar y cotice su mejor opción, porque la muerte de un ser querido no es un negocio ni convenio. En esos difíciles momentos, cuente con el apoyo de Funeraria Los Ángeles. Más de 40 años acompañando a la familia de la provincia del Biobío. Funeraria Los Ángeles, Los Carrera 369, teléfono 314914, Los Ángeles.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Ofertas de fin de semana, desayuno y once. Pepinillos Urbanek, encurtidos, 680 gramos. O Burger Chip, 850 gramos, 3,490 pesos cada uno. Palta Hash Maya, un kilo, 4,490 pesos. Trébol, tu super vecino.
En CGE queremos darte un buen servicio. Nuestro personal técnico realiza revisiones periódicas de los medidores para asegurar que los equipos estén funcionando correctamente, pues la seguridad de nuestros clientes y usuarios es nuestro compromiso. Recuerda que nuestros técnicos deben portar siempre su credencial de identificación. Una vez verificado, te pedimos que los dejes ingresar a tu hogar para realizar las mediciones correspondientes a los equipos. La prevención y el cuidado de todos es lo más importante. CGE, entregamos energía.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
you find me out. Feels like you're falling, kicking and tumbling. I'm so annoying. You that it hurts. I'm so failing. I let you stay in, losing more than I deserve. I think there's a stranger in my bed. My heart's beating faster.
Hermosa, linda jornada y que ojalá se complemente de buena manera también con alguna actividad en la que ustedes vayan a participar, y si no pueden por distintos motivos, convalecencia, enfermedad, por cuidarse también de la humedad, bueno, para ustedes nuestro saludo y compañía de sobremanera, quienes están en casita, en el campo, en la ciudad, en la montaña, en cualquier lugar donde usted esté, Bio Bio está también. Bueno, y ustedes que van a tener acción con alguna actividad artísticas, deportivas, recreativas, de distinta índole, y que se puedan masificar, bueno, nos tienen que contar a través del teléfono o del WhatsApp también sobre alguna actividad para distraerse también aprovechando las buenas condiciones del tiempo acá en la zona centro-sur. Vienen como 10 días de buen tiempo, ¿eh? Mucho frío, tal cual como se presenta esta jornada, pero obviamente que es mucho mejor de repente que la lluvia, porque este tiempo de otoño, así con la humedad, con el frío, permite el desarrollo de múltiples actividades, sobre todo al aire libre. Mucha acción a esta hora en las canchas del fútbol amateur, tanto en Los Ángeles como en otros puntos, ¿verdad? Acá en Los Ángeles se juegan 3 series, precisamente ya a partir de las 9:30, la serie de reserva es la que está jugando ahora, después viene los chicos de las 2 series infantiles, que dan por terminada también cada fecha de fin de semana en lo que es el llamativo fútbol amateur. Bueno, y dentro de las actividades de este fin de semana, recordemos que está en pleno desarrollo la Feria Costumbrista de la Cruz de Mayo, allá en Cabrero, pero que se desarrolla en la localidad de Monte Águila, que queda ahí, ¿cuánto? 5 kilómetros, 6 kilómetros al sur de Cabrero propiamente tal. Así es que la actividad partió ayer, se retoma hoy, ahí en el Galpón Multieventos, a partir de las 11 horas con la apertura del recinto. Ahí se acomodan, se ve todo lo que tiene que ver con la gastronomía, obviamente, a la hora de almuerzo. Y se van a estar sucediendo ahí en el escenario principal también, sucediendo y desarrollando las presentaciones artísticas. Está La Otra Mirada a las 14 horas, a las 3 de la tarde actividades secuestres en el ruedo del Club de Guasos, La Amistad. A las 6 está la actuación de Sabor a Tinto, a las 19:30 Rancheros de Plata, para estar terminando las presentaciones artísticas y todo el movimiento allá en el Galpón Multievento de Monte Águila a eso de las 22 horas 10 de la noche.
El dolor es secreto, fatal y discreto. Pensaban tus alas cuando se volaban tan lejos de mí. Si es la última vez, no monedas mi suerte y no me divierte saber de vos. No monedas ni fuentes, no hay nada tan fuerte. El agua y el duelo, ¿qué voy a hacer conmigo? La ciencia en cuotas se diluye en mi boca y lo que toca es crack del sol que arrebata al río de la plata el agua de mi amor. Si es la última vez.